Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Habitar la Centralidad Urbana 2, Prácticas y Representaciones Sociales, de René Coulomb, María Teresa Esquivel y Gabriela Ponce, que organiza el Instituto Belisario Domínguez en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado Mexicano. Para esta presentación contamos con la presencia en el presidium del senador Daniel Ávila Ruiz, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Asimismo, contamos con nuestro moderador de esta presentación, el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación de este mismo instituto. A su vez, contamos con la presencia del doctor Alejandro Navarro Arredondo, director general de análisis legislativo del Instituto Belisario Domínguez. Contamos con la presencia de nuestros autores, el doctor René Coulomb, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Asimismo, contamos con nuestra autora, María Teresa Esquivel. Agradecemos la presencia del doctor Emilio Pradilla, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la doctora Priscilia Conoli, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este importante evento, escucharemos el mensaje por parte del senador Daniel Ávila Ruiz.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan acá al Senado de la República, y con mucho respeto, por supuesto, al doctor René Coulomb de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, al doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al doctor Alejandro Navarro Redondo, también director de este instituto, a la doctora María Teresa Esquivel Hernández, por supuesto también al doctor Emilio Padrilla de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Priscila Conoli de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Distinguidos investigadores que nos acompañan, medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República, la casa de todos los mexicanos. El libro que hoy presentamos aborda uno de los grandes temas de la nueva agenda urbana, acordada en octubre de 2016 por la Organización de las Naciones Unidas en Quito, Ecuador. La nueva agenda plantea un modelo alternativo de ciudad, más densa y compacta, que permita un uso más intensivo del suelo urbanizado. Propone la disminución del gasto energético de la movilidad urbana y una mayor proximidad de la vivienda con el empleo, lo cual contribuye también a una nueva visión del futuro deseable para las áreas centrales. El cambio de paradigma apunta a la necesidad de repensar la problemática del centro de las ciudades y en particular de su función habitacional. Los planteamientos de esta agenda implican un amplio desafío para las políticas públicas sectoriales, para la planeación territorial, la gestión urbana y la gobernabilidad de las ciudades. Representa además importantes retos si consideramos que la política de los asentamientos humanos a nivel nacional carece todavía de herramientas suficientes para conducir con éxito un desarrollo urbano sostenible. Del mismo modo, la política habitacional afronta fuertes obstáculos para impulsar una densificación habitacional de los centros de las ciudades. Frente a este tipo de retos, el proyecto Habitar la Centralidad Urbana, este libro, constituye una valiosa aportación del Senado de la República y la Cámara de Diputados para diseñar un nuevo modelo de desarrollo urbano. En la obra que presentamos el día de hoy, se aborda de manera integral la disminución del uso habitacional, la subutilización de la infraestructura y de los equipamientos existentes, que se traducen en desventajas para la ciudad. Se trata de propuestas que han formulado destacados especialistas en alianza con la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez de este Senado de la República. Consecuentemente, yo los invito a revisar y a leer detenidamente esta obra, considerando que se trata de un tema que a primera vista puede ser considerado local, pero cuyos alcances trastocan toda la concepción del desarrollo urbano de nuestra ciudad, de nuestro país. Señoras y señores, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República tenemos el objetivo de vincularnos con la academia para el desarrollo de propuestas legislativas y fomentar intercambios de experiencias exitosas. Por esta vía podemos generar mejor comprensión de los actuales problemas nacionales y proponer también alternativas para su solución. Sin duda alguna, el libro que hoy se presenta es una muestra fehaciente de que vamos por el buen camino. Para concluir, quisiera decirles que el Instituto Belisario Domínguez, además de ser un centro de investigación que sirve a los 128 senadores de la República, también es un centro que hace este tipo de trabajos, de estos libros, que les sirven a todos los mexicanos, a todos los investigadores del país, y esto lo estamos haciendo en coordinación con la academia. Muchas felicidades a todos a los autores de este libro.
Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras de bienvenida por parte del senador Daniel Ávila Ruiz, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Señoras y señores, a continuación tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación, para realizar esta presentación literaria.
Muchas gracias, buenas tardes. Reitero nuevamente la bienvenida a nombre propio y a nombre del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Les agradecemos mucho su asistencia y participación y agradecemos mucho la presencia aquí de los distinguidos co-coordinadores de esta publicación, así como a los invitados para comentarla. El libro, como ya se mencionó, se titula Habitar la Centralidad Urbana. Trata los temas precisamente del desarrollo de las zonas centrales, en particular de la Ciudad de México, y en ese sentido se abordan, como ya lo describió muy bien el senador Ávila, una serie de temáticas cruciales para entender hacia dónde va y qué es lo que se puede hacer en términos del desarrollo urbano de estas zonas específicas de la Ciudad de México. Este libro también, como ya se planteó, es un libro hecho por y coordinado por la Dirección General de Análisis Legislativo, que es una de las cuatro direcciones generales del Instituto Belisario Domínguez. Y es importante señalar y reiterar más bien que es un trabajo en combinación con distinguidos miembros de la academia, que es el tipo de trabajos que se hacen precisamente en el Instituto Belisario Domínguez, donde además de hacer nuestra propia labor investigativa y de proveer de insumos a los senadores para la mejor toma de decisiones legislativas, también se contribuye por esa otra vía al entendimiento de los problemas y la temática, en este caso de carácter urbana. Así es que les agradezco a todos su asistencia a este foro, a esta presentación de este libro. Para ello vamos a contar con la presencia y participación de dos co-coordinadores de la obra, el doctor René Coulomb y la doctora María Teresa Esquivel, así como la participación de dos distinguidos comentaristas, el doctor Emilio Pradilla y la doctora Priscila Connolly. Para poder entender el contexto de la obra, le daremos el uso de la palabra en primer lugar a los co-coordinadores de esta obra, y en especial en primera instancia al doctor René Coulomb, que ha preparado una presentación en términos de ponernos en el contexto general de la obra, en qué contexto surge, qué temas aborda, etcétera, para luego escuchar también las palabras de la doctora María Teresa Esquivel y finalmente escuchar los comentarios de quienes han leído esta obra y que tendrán que harán sus aportaciones para ayudarnos a entender mejor las contribuciones de la misma y invitarlos a leer una y a conocer una obra de esta naturaleza. Así es que le daré uso la palabra al doctor René Culop. Entiendo que María Teresa Esquivel hará una presentación de los participantes, es que le daré uso la palabra en primera instancia a María Teresa Esquivel para que haga la presentación del currículum del doctor René Culop.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar a uno de los coordinadores de la obra y además también coordinador del proyecto ante CONACYT, el doctor René Culop. El doctor René Culop es sociólogo y doctor en urbanismo por el Instituto de Urbanismo de París. Desde 1982 es profesor investigador de sociología urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Coordinó el Observatorio Urbano de la Ciudad de México entre 1992 y 1997, así como la maestría en planeación y políticas metropolitanas de la misma universidad. Fue director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México de 1998 a 2002. En los últimos años se ha especializado en la problemática de la protección del patrimonio cultural y de la renovación urbana en los centros de ciudad. Le damos la palabra al doctor Culop.
Muchas gracias por esta acogida. Uno se siente... No sé si prospecto de legislador, muy emocionado, pues, de estar en este recinto y muy agradecido. La primera conferencia de Hábitat de las Naciones Unidas, que como ustedes saben se celebró en 1976 en la ciudad de Vancouver, Canadá, afirmó en su declaración final que el desafío de la humanidad en proceso de urbanización consistía, cito, en la adopción de políticas y de estrategias de planificación espacial que atendiera el proceso explosivo de creación de nuevos asentamientos humanos. Esta es la visión que se tenía hace 40 años. 40 años después, la tercera cumbre mundial sobre vivienda y desarrollo urbano sustentable, Hábitat 3, que como lo recordaba el senador Daniel Ávila, se llevó a cabo en octubre del año pasado en Quito, en Ecuador, acordó una nueva agenda urbana. Y es que el documento final de esta conferencia de Quito plantea la necesidad de reorientar la manera de planificar, de financiar y de gestionar las ciudades. Los gobiernos firmantes, incluyendo al gobierno mexicano, se comprometieron a dar prioridad a la renovación urbana y a contener el crecimiento incontrolado de las ciudades. Enunciaron la necesidad de una ordenación territorial y urbana integral sobre la base de los principios del uso eficaz y sostenible de la tierra urbana y de los recursos naturales. Todo ello con el fin de reducir los problemas y las necesidades de movilidad y los costos per cápita de la prestación de servicios que representa el crecimiento y sostenible hoy en día de las periferias de las ciudades. Creo que esta declaración final de la conferencia de Hábitat 3 refleja una toma de conciencia cada vez más amplia en torno a la necesidad de replantear las formas actuales de urbanización y de reconocer que la sustentabilidad del desarrollo urbano pasa por un cuestionamiento de los procesos de expansión periférica y por una suerte de reurbanización de la ciudad existente. Esta preocupación en torno al proceso de calentamiento global del planeta, la búsqueda de estrategia para frenar o, si es posible, revertir este proceso de calentamiento global, cuestiona cada vez más un patrón de extensión horizontal de las grandes aglomeraciones urbanas. Se plantea contrarrestar, en particular, el costo energético de la ciudad dispersa por la alternativa de lo que se denomina la ciudad compacta, con mayores densidades edilicias, con la mezcla de diferentes usos del suelo dentro de los barrios y las colonias de las ciudades. Bueno, es dentro de este contexto que un nuevo urbanismo, entre comillas, plantea volver la mirada hacia la ciudad existente, a veces designada como el centro de la ciudad o la ciudad central. Aunque esto se está haciendo, a mi entender, al entender del grupo de investigadores, con una gran escasez de herramientas, tanto teóricas como operacionales. Pero esta voluntad manifestada por el nuevo urbanismo de contener la expansión físico-espacial de la ciudad implica ir en contra de una forma de urbanización que hemos vivido durante las 5 últimas décadas de producción del espacio habitable, que es producto, este modelo, de un conjunto de relaciones sociales de propiedad, de producción y de poder. Entonces, la propuesta de ciudad compacta, lejos de consistir en un simple modelo urbanístico alternativo, en realidad constituye, aunque sus promotores no siempre tengan conciencia de ello, un cuestionamiento radical de las formas de producción del espacio habitable en nuestras ciudades. No es de extrañar entonces que la propuesta de un modelo alternativo de hacer ciudad sea objeto de fuertes cuestionamientos en relación tanto al concepto mismo de compacidad urbana como a las formas de su puesta en práctica. En efecto, la propuesta de frenar la expansión espacial de las ciudades y de redensificar o reciclar, como se dice, sus áreas centrales, impacta muy fuertemente no solo su estructura edificada, sino también la relación de sus habitantes con su entorno. El carácter frecuentemente tecnocrático y no participativo de la política de renovación urbana de las áreas centrales entra en tensión con ciertos sectores de la población residentes que sienten amenazados su estilo de vida, la calidad de su medio ambiente y hasta el valor de su patrimonio. Y vemos cómo organizaciones vecinales se resisten a aceptar una política de densificación que, afirman, no sin razón, genera incrementos especulativos de los precios del suelo en la ciudad central, con la consecuente amenaza de desplazamiento de los habitantes de menores ingresos. Bueno, tal vez dicho, tal vez de forma demasiado sintética, el contexto urbano, social y político, dentro del cual se fue gestando una inquietud investigativa, por conocer las formas de habitar que tienen hoy en día los residentes de los barrios y las colonias de la ciudad central de la Ciudad de México, y de averiguar, aunque sea de manera exploratoria, sus prácticas, sus representaciones sociales en relación a las transformaciones de su espacio habitado. Este interés investigativo fue compartido inicialmente por un grupo de investigadores del área de sociología urbana de la UAM Azcapotzalco y recibió posteriormente las aportaciones de colegas de otros ámbitos universitarios. Después de reunirse en un seminario mensual durante más de 2 años, el grupo formuló un proyecto ante el CONACYT y recibió de esta institución un apoyo por 3 años bajo la modalidad de grupo de investigación. A lo largo del primer año se discutieron y confrontaron los marcos teóricos y metodológicos utilizados por cada investigador del grupo. Esta etapa culminó con la celebración de un seminario internacional hace 2 años con el título Hábitat y Centralidad, elementos teóricos y metodológicos para una agenda de investigación. El libro que recoge estos debates fue presentado hace 1 mes y medio, más o menos, en la Feria del Libro de Minería, y creo que tal vez se puede encontrar afuera de este recinto. A principios del año 2014, el grupo de investigadores decidió dotarse de un instrumento común mediante el diseño de una encuesta, la cual incorporó, si no la totalidad, por lo menos varias de las problemáticas abordadas por cada investigador. Se procedió a un levantamiento de 3.000 cuestionarios a hogares de 10 colonias y barrios seleccionados dentro de la ciudad central de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estas colonias y barrios seleccionados, que denominamos área testigo para la aplicación de la encuesta, fueron también escogidos por presentar problemáticas urbanas diferentes y contrastadas en cuanto a la importancia del patrimonio cultural urbano, a su densidad urbana, a su heterogeneidad de uso del suelo, etc. La mayor parte de los trabajos que se presentan en este libro de hoy utilizan una primera lectura interpretativa de los datos que arrojó esta encuesta. Si bien los resultados de la misma han sido objeto de varias sesiones del seminario interno que mensualmente llevamos a cabo, conviene decir que es responsabilidad de cada uno lo que aquí expone su propia interpretación. Pero es un trabajo colectivo, pero también individual. Por otra parte, cada investigador utilizó sus propias técnicas también investigativas, grupos focales, entrevistas en profundidad, etc. Es cierto que este libro ofrece un análisis de hechos empíricos referidos a la Ciudad de México. Sin embargo, me parece que tanto en sus planteamientos teóricos como en sus primeros hallazgos interpretativos, los trabajos que aquí se exponen están ofreciendo al lector elementos analíticos de una problemática que hoy en día concierne la mayor parte de las ciudades de México y de América Latina. En efecto, los espacios de centralidad urbana e histórica constituyen territorios cuya gran riqueza urbana dota de una dimensión eminentemente estratégica para el futuro desarrollo económico de sociedades cada vez más urbanas. La comprensión de su dinámica socioespacial, económica, cultural y política tiene que incorporar el análisis de las tensiones potencialmente conflictivas entre la población residente, que defiende la función habitacional de su barrio o de su colonia, versus los intereses del capital inmobiliario y financiero, cada vez más transnacionalizado, que busca reordenar los territorios de la centralidad urbana en función de la generación de mayores plusvalías. Los barrios y colonias de la ciudad central son entonces territorios estratégicos, porque constituyen unos laboratorios privilegiados para el diseño de un nuevo paradigma urbanístico que esté fundado, bien sea sobre la pluralidad social de su uso y apropiación, o bien sobre la mercantilización de las enormes ventajas de localización que encierra el suelo urbano central. Esto es una disyuntiva que representa un desafío mayúsculo para la gobernabilidad democrática de las ciudades. La conducción pública de la transformación de los centros de ciudades está fuertemente condicionada por el grado de legitimidad social y política que los principales actores sociales pueden llegar a otorgarle. Una estrategia prioritaria para dicha conducción debería ser la creación de nuevos espacios de planeación democrática que concurran a la legitimación social y política de las decisiones y de las acciones. Es decir, el reto consiste en encontrar nuevos espacios y herramientas innovadoras de gestión democrática de la ciudad, para que la renovación urbana emprendida tome en cuenta el reclamo democrático de amplios sectores de la sociedad urbana. Es entonces más que debido el agradecimiento por parte del grupo de investigadores del proyecto Habitat y Centralidad al Instituto Belisario Domínguez, al secretario de su comité directivo, senador Daniel Ávila, que nos acompaña, a Alejandro Navarro, director general de Análisis Legislativo, y en particular al coordinador ejecutivo del Instituto, el doctor Gerardo Esquivel, por haber apoyado y por estar apoyando la difusión del producto de nuestras investigaciones. Con ello, el Instituto Belisario Domínguez refrenda el compromiso que asumió el Senado de la República de trabajar en pro de un proceso de urbanización más sustentable e incluyente. Como lo hizo el Senado en septiembre del año pasado, cuando impulsó la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Gracias, pues, por favorecer una amplia difusión de nuestros trabajos investigativos, los cuales esperamos puedan contribuir a una mayor comprensión de una problemática que se encuentra hoy en día en el centro de una nueva agenda urbana y también de la formulación de nuevas políticas públicas que estén asumiendo el derecho de todos a disfrutar de la enorme riqueza que encierra la centralidad urbana. Un derecho, entre paréntesis, del cual deben poder gozar, entre otros, pero de forma prioritaria, los habitantes mismos de los barrios y de las colonias de los centros históricos de nuestras ciudades. Muchas gracias.
Muchas gracias, le agradecemos al doctor René Culón su presentación. No sé si María Teresa Esquivel, que es coordinadora, quiere agregar algo más a lo ya planteado antes de pasar a los comentaristas. Si quieres, si no.
Sí, una cuestión, porque no venía preparada, pero bueno. Yo lo que quisiera decir es que este libro viene siendo la culminación de un proceso de muchos años, como ya señaló René, de discusiones en grupos, de profesores de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Sociología, pero también de otras universidades. Y durante estos años, desde el 2009 hasta la fecha, hasta el año pasado que terminó el proyecto, ha sido una constante estar revalorizando, revisando, y que todavía hay temas que se quedan en el tintero, ¿no? Muy rápidamente me gustaría decirles que somos 10 los autores de este texto. El primer texto habla sobre movilidad residencial en áreas centrales, que es de Enrique Pérez Campuzano. El segundo texto habla del hábitat de los adultos mayores en la ciudad central de Pía Errasti. El tercero es inquilinos y propietarios en las áreas céntricas de la Ciudad de México, de Claudia Puebla. El cuarto es programa de renovación habitacional popular y la tenencia de la vivienda, de María Teresa Esquivel. El quinto es, habla sobre la Merced, nuevas fronteras del rescate del centro histórico en un barrio dividido, que de Víctor Delgadillo. El sexto es creatividad y transformación simbólica del espacio habitado, apuntes de un estudio de caso. Este estudio de caso es el sector Roma Condesa. El séptimo es la renovación de un espacio público patrimonial y sus efectos sobre el entorno urbano, la colonia Alameda Sur, de Ángela Giglia. El octavo es centralidad urbana e histórica y modelos de ciudad, de René Coulomb. El noveno es planeación urbana, ordenamiento territorial y conflicto urbano en las áreas centrales de la Ciudad de México, de Anabel Monterrubio. Y el décimo son las características de los procesos socioorganizativos en las colonias Condesa y Roma, una alternativa viable para abordar los conflictos de hábitat-centralidad, de María Concepción Huarte Trujillo. También tiene, el libro contiene un apartado metodológico que es interesante, elaborado por José Castro López, y que es interesante porque a partir de todos los debates se dio importancia a este sustento metodológico para que las investigaciones, pues en la medida de lo posible, sean replicadas. Como podemos ver, es abanico de temas, parece muy completo, y sin embargo lo lee uno y sabe uno que la complejidad de las áreas centrales y del habitar la centralidad, todavía queda pendiente en muchos aspectos. Estamos ahorita con la idea de ver si se renueva el proyecto, pero bueno, tenemos cosas que se quedaron en el tintero y que, bueno, nos quedan pendientes. Muchas gracias.
Bueno, pasaremos ahora a la parte de comentarios de dos personas que leyeron esta obra y que querrán hacer algunas precisiones, comentarios sobre el contenido de la misma. Le daré el uso para nuevamente a María Teresa Esquivel para que haga la presentación de los comentaristas.
¿Quién es Priscila? La doctora Priscila Connolly estudió licenciatura y posgrado en arquitectura en la Universidad de Cambridge y es doctora en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán. Desde 1978 es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, donde imparte docencia en Sociología Urbana y Planeación Metropolitana. En 2001 fue nombrada profesor distinguido por acuerdo del Colegio Académico de la UAM. Es coordinadora del Sistema de Información Geográfica del Observatorio de la Ciudad de México, o SIMSIG, en la UAM Azcapotzalco. Le damos la palabra a Priscila.
Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a comentar este libro, que, como se ha dicho, es la segunda de tres publicaciones que son fruto de un esfuerzo colectivo. Yo creo que de más de 6 u 8 años desde que empezó. Ese es un proyecto que se llama Hábitat y Centralidad. Ante todo, felicito a René por sus habilidades de coordinación y motivación del equipo, así como su capacidad para sacar lo mejor de un grupo de investigadores con trayectorias y intereses particulares, cada quien. También mis felicidades amplias a María Teresa Esquivel y Gabriela Ponce, co-coordinadores de este libro en particular, y a todos los autores participantes. Desde luego, hay que felicitar al Instituto Belisario Domínguez por haber publicado este libro. El proyecto Hábitat y Centralidad permitió, en efecto, que cada uno de los investigadores participantes desarrollara su propia línea de interés aprovechando las especializaciones de cada quien. El libro, en mis manos, comunica los resultados de investigación sobre problemáticas comunes vistas en cierta forma desde diferentes perspectivas e intereses particulares. El hilo conductor principal de este libro es el análisis de los resultados de la encuesta que se aplicó en 2014, que ya se ha mencionado. El tema es, sin duda, de gran importancia actual por varios motivos. Primero, saca la discusión sobre los conflictos del centro de la ciudad de su camisa de fuerza del centro colonial. Los centros históricos claramente son dignos de estudiarse, eso sí, pero presentan situaciones especiales. Lo cierto es que las tensiones multifacéticas entre las funciones habitacionales y las funciones centrales desbordan los límites de la capital colonial e incluso el polígono del estudio de hábitat y centralidad en el caso de la Ciudad de México. Como comenta René Coulomb en la introducción y en su capítulo, resulta sumamente relevante entender la dinámica de estos conflictos frente a la moda de buscar la, entre comillas, ciudad compacta y la otra moda, la preocupación con la gentrificación. Ambos términos importados de otros contextos, pero de alguna manera incorporados plenamente en el léxico conceptual de la mayoría de los capítulos del libro. Sobre ello volveré después al comentar alguno de los capítulos individuales. Por lo pronto quisiera comentar algunos puntos planteados por René en su introducción. Él empieza definiendo el centro en oposición a la periferia. El centro se caracteriza por un proceso de expulsión de población, heterogeneidad de uso, funciones primordiales de la ciudad, administración cultural, comercial, expresión simbólica y real del poder político, etc. Todas estas funciones, nos dice, están en conflicto entre sí y sobre todo con la función habitacional, especialmente con la vivienda popular. La periferia, en oposición a lo anterior, lo define como la dispersión, homogeneidad, baja densidad, etc. Creo que si bien es necesario este tipo de contraste retórico para definir un objeto de estudio, no estoy muy de acuerdo con la dicotomía establecida aquí entre centro y periferia. Entre centro y periferia hay mucho terreno que no es ni homogéneo, ni disperso, ni en proceso de construcción y ni de baja densidad, sino más bien todo lo contrario. De hecho, en estos inner burbs, para usar el término acuñado por Peter Ward, vive la mayoría de la población metropolitana a medianas y muy altas densidades con centralidades nuevas y tradicionales. Claro, con una menor intensidad de mezcla de usos de suelo, pero igualmente rica en sobreposición de funciones con las fricciones que ello acarrea. Lo bueno del libro, sin embargo, es que nos ayuda a entender cómo las situaciones que se analizan aquí se pueden reproducir en los subcentros metropolitanos. Tampoco me convence del todo la interpretación que hace René de la ciudad compacta. Término también importado de otros climas y empleado por el gobierno como mantra para justificar el giro actual de la política habitacional y urbana, nacional y local. René dice que la ciudad compacta no es otra cosa que la transformación de las formas tradicionales de producción habitacional, manifiesta a la vez en otro epíteto, entre comillas, el regreso al centro, que predata lo de la ciudad compacta, y creo que es de cosecha propia de René. Claro, él puede definir las cosas como quiera, pero a mi entender, lo que pretende la ciudad compacta como ideal y como práctica política no se limita ni atañe principalmente los viejos centros. Entre otras cosas, ciudad compacta va junto con pegado con ciudad policéntrica. El término regreso al centro, en cambio, sí me parece más adecuado para referirse a los procesos inmobiliarios y comportamiento residencial de ciertos estratos etarios de las clases medias y altas, así como la intencionalidad de las políticas y el comportamiento del sector inmobiliario. Voy a seguir con comentarios sobre los primeros 5 capítulos individuales que se refieren principalmente a los residentes de las zonas estudiadas. El primer capítulo, como dijo María Teresa Esquivel, se titula Movilidad residencial en áreas centrales entre la segregación y la gentrificación a cargo del doctor Enrique Pérez. El título es sugerente pero contradictorio, ya que la segregación y la gentrificación son generalmente vistas como fenómenos opuestos. Los que quieren denunciar la segregación señalan como evidencia cartográfica las grandes extensiones de áreas socioeconómicamente homogéneas, claramente diferenciadas de otras zonas. La segregación tradicionalmente se detecta con variables binomiales. En cambio, los que quieren denunciar la gentrificación demuestran mapas con un abigarrado mosaico de diferentes niveles socioeconómicos. ¿Qué quieren? ¿Zonas dominadas por población pobre o una mezcla social que a la vez es síntoma de la gentrificación? No creo que Enrique resuelva esta contradicción, pero es totalmente acertado en señalar la movilidad residencial como aspecto central de la gentrificación, por lo menos en lo que concierne la gentrificación residencial. Es más, la movilidad residencial no es meramente un factor explicativo, como dice el autor, es la gentrificación cuando ésta exista. Si hablamos de la movilidad socioeconómica ascendiente de la población residente sin cambiarse de casa, esto no es lo que comúnmente se entiende por gentrificación. Por otra parte, no se puede hablar de gentrificación sin definir qué es la gentry, palabra sin sentido en el contexto mexicano, por lo que sería mejor sustituirlo por otro referente a la clase social a la que se quiere designar. Por otra parte, la gentrificación de las construcciones no residenciales y los espacios públicos es otra cosa, y ese tema se ha tratado en muchas investigaciones, incluyendo a Angela Gilia y Víctor Delgadillo, también autores de este libro. Para analizar la movilidad residencial, Enrique Pérez utiliza primero, y a modo contextual, las muestras censales de 2000 y 2010 para luego aprovechar la encuesta propia del proyecto que da lugar a este libro. El hallazgo empírico más importante aquí, a mi juicio, son los datos que desmienten la idea de que a las áreas centrales estén llegando población de mayor nivel socioeconómico o con mayor capital humano, si quiere, que expulsa de alguna manera a las personas de estratos socioeconómicos inferiores. Esto sí sucede en otras ciudades como en Londres, por ejemplo, y es un problema serio, pero no es muy relevante para la Ciudad de México, como demuestra este libro. Por el contrario, la encuesta lo demuestra contundentemente que, independientemente del estatus social de cada colonia o barrio, son las personas de mayor nivel socioeconómico los que se quieren mudar, junto con la población más joven y de familia menos numerosa, los que se quieren mudar hacia afuera y los que se quieren mudar hacia adentro. El autor concluye planteando la necesidad de profundizar más sobre la relación entre movilidad residencial y dinámica inmobiliaria. También el estudio aporta elementos para desarrollar referentes teóricos y conceptos que permiten situar la movilidad residencial en una enramada de relaciones que incluyen los cambios demográficos y de las clases sociales y su relación con los regímenes de acumulación o tipos de negocio en la ciudad, o con la ciudad, mejor dicho. Así como la dependencia de estos con las políticas públicas, entre otras consideraciones. Ojalá que con este impulso se pueda superar la dependencia de conceptos que han surgido de contextos en donde las estructuras de clase, los tipos de negocios, las prácticas públicas y el comportamiento residencial de la población son muy diferentes a los que rigen en México. El segundo capítulo que comento, titulado El Habitar de los Adultos Mayores en la Ciudad de México, es a cargo de la Pía Errasti. Como sabemos, los residentes de las áreas centrales de las ciudades incluyen una proporción mayor de adultos mayores que el promedio. De hecho, estudios previos, incluyendo algunos de María Teresa Esquivel y René Flores, demuestran cómo la edad promedia de la población residente disminuye con la distancia del centro histórico. Por eso, el capítulo de Pierre Raste es de suma relevancia para comprender la dinámica habitacional de la ciudad central y su relación con las otras actividades que ahí se concentran. El capítulo se basa principalmente en los estudios de la encuesta, seleccionando las respuestas de las y los jefes de familia con más de 60 años y comparándolas con los promedios de la muestra total. No se desglosan estos resultados por colonia o área testigo, aunque se deja entender que este análisis se ha hecho. Habría sido muy complicado hacerlo por demás. Los temas seleccionados de la encuesta son situación laboral, movilidad, arraigo en la vivienda y en la colonia, características de la vivienda, satisfacción y opinión sobre las ventajas y desventajas de su lugar de residencia, opinión sobre los problemas principales de la colonia y finalmente sus actitudes hacia las organizaciones vecinales. los principales actores privados y hacia el gobierno. La presentación de los resultados empíricos le ha dado la oportunidad a la autora de expresar sus opiniones acerca de los temas tratados. Aunque no se plantea como parte de la metodología formal, estas opiniones se deriven de una especie de trabajo de campo de tiempo completo que hace la PIA, quien nunca pierde la oportunidad de platicar con la gente a su alrededor. Por eso está muy bien informada. Por esto, en cierta forma, aprecio los comentarios y reflexiones en torno a los resultados presentados, casi más que los datos en sí. No voy a comentar todos los resultados, desde luego, me limito a dos aspectos que me llamaron la atención y también a la PIA, por lo visto. Lo primero es lo que se refiere a la movilidad cotidiana, que es tema especial de interés para mí. Es notable que el uso del automóvil es mayor entre las personas de más edad, residentes en el centro, a pesar de que estas zonas concentran la mejor oferta de transporte público. Esto, explica la PIA, se debe a las dificultades físicas para acceder a los transportes, sobre todo el metro, y dificultades para cruzar calles, caminar por las banquetas, etcétera. En ese sentido, es pertinente la aclaración que hace varias veces a lo largo del capítulo que no se debe agrupar a todos los adultos mayores en el mismo saco. Las diferencias de capacidades, sobre todo en el tema de la movilidad, son muy grandes y no siempre tienen que ver con la edad. El otro tema tratado con mayor detalle es la cuestión de la participación política de los adultos mayores. En ese sentido, es alarmante la poca confianza de la población en general, y sobre todo de los adultos mayores en las instituciones de todo tipo. Aunque también yo detecté algunas contradicciones en los datos señalados aquí. Por ejemplo, una mayor proporción de los encuestados opina que, por ejemplo, la delegación y también otras instituciones políticas favorece a los vecinos. Sin embargo, es muy marcada la proporción. Casi todo el mundo dice que piense que no vale la pena quejarse o ir a tramitar, a plantear problemas ante la delegación, porque pues no les hacen caso. Es, en cierta forma, bastante deprimente este tipo de hallazgo. El tercer capítulo, por Claudia Puebla, titulado Inquilinos y propietarios en las áreas céntricas de la Ciudad de México, es el tercer capítulo. Se basa enteramente en los resultados de la encuesta Hábitat y Centralidad e indaga sobre el papel de la vivienda en renta en la implementación de la política Regreso a la Ciudad. Ella sí empleó ese término, no tanto Ciudad Compacto. Toma en cuenta, entre otros aspectos, las características y tamaño de la vivienda, la movilidad residencial, las opiniones de los inquilinos acerca de su lugar de residencia. La metodología es simple, compara las respuestas arrojadas por los inquilinos y los propietarios, sin distinguir entre las diferentes colonias que forman parte de la muestra. El miércoles pasado tuve la oportunidad de escuchar a Claudia exponer los mismos resultados, pero ahora sí desagregados por colonia, o sea que ese ejercicio sí se ha hecho. Son varios los hallazgos que vale la pena mencionar. Primero, que la encuesta Hábitat y Centralidad encontró un porcentaje de vivienda de renta en el área de estudio, o sea, 29%, que es mayor que el promedio del DF tanto en 2010 como en 2015. La verdad que, aunque sea mayor, este resultado me sorprende porque hubiera pensado que estaría mayor la proporción de vivienda en renta en las áreas centrales como antes lo era. En cuanto al tipo de vivienda, llama la atención la preponderancia de departamentos en edificios aislados y la poca representatividad de vecindades o cuartos de servicio en la muestra, por lo menos. En cuanto a la antigüedad de la construcción, una conclusión importante que plantea la autora es que el impulso a la producción de nuevos edificios de departamentos en propiedad condominal ha dado lugar a un aumento de vivienda en renta. Más del 30% de vivienda construida en los últimos 10 años está ocupado por inquilinos, debido a que muchas personas o empresas compran viviendas como inversión. Con todo, sorprende que los números no sean mayores de vivienda en renta. En todo caso, ofrece un buen tema de investigación para averiguar quién está comprando esa nueva oferta inmobiliaria como inversión. En cuanto a las características de los inquilinos en áreas centrales, no sorprende el resultado de que son más jóvenes, más solteros, más, pero más interesante es el hecho de que los inquilinos representan un espectro mucho más amplio de niveles socioeconómicos que los propietarios. Es decir, las personas y familias que rentan viviendas en las áreas centrales no necesariamente son los más pobres. Esto también confirma lo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, desde Matthew Edel en Estados Unidos, Alan Gilbert para América Latina, para Colombia, hasta los estudios de México de René y otras personas. También comprueba que el alquiler se asocia con una mayor movilidad residencial, situación ya observada por Enrique Pérez, y que se relaciona con mayores niveles de capital humano. En fin, como señala la autora, alquilar una vivienda representa una solución viable tanto para la población de bajos ingresos como para las personas jóvenes con medianos niveles de escolaridad y con ingresos estables, que buscan el acceso al centro en determinado momento de su vida. El cuarto capítulo a cargo de María Teresa Esquivel, aquí presente, se llama el Programa de Renovación Habitacional y la Tendencia de la Vivienda. Leí este capítulo con, bueno, todos, ¿no?, con mucho interés, pero es en especial porque estudiamos el Programa de Renovación Habitacional Popular poco después de que se empezaron a repartir entregar las viviendas en 1986. La autora parte de la pregunta sencilla: ¿quiénes habitan las aproximadamente 25.000 viviendas construidas por el programa Renovación Habitacional Popular después de los sismos de 1985? Para ello utiliza los resultados del cuestionario complementados por entrevistas con los habitantes. Ella misma reconoce, ya lo he dicho, que es insuficiente la información arrojada por la encuesta general para comprender todo lo que está sucediendo en este campo. Lo primero que aclara el capítulo, y eso es importante, es que la política de regreso al centro de los últimos 15 años ha afectado solamente la parte poniente y sur de las áreas centrales, y yo agregaría, y también fuera de las áreas centrales, como en Azcapotzalco, el Gustavo Madero y otros lugares. Sin embargo, la parte pobre y deteriorada del centro ya había sido objeto de sucesivas políticas públicas para la construcción de vivienda subsidiada antes de los sismos. Lo que no dice aquí, por lo menos, aunque yo sí sabe muy bien, es que a partir de Renovación Habitacional Popular se ha desarrollado una serie de programas, fase 2, FICAPRO, Casa Propia, etcétera, para hasta llegar a los programas del INVI que son vigentes. Por esta razón, creo que es doblemente relevante la pregunta que hace María Teresa Esquivel para evaluar esta política habitacional de todos propietarios ejercida indiscriminadamente en todos lados y para toda clase de población. Antes de contestar su pregunta inicial, la autora presenta un muy buen resumen de los acontecimientos que dieron lugar al programa de renovación habitacional popular, los debates que este suscitó, así como una reseña de los principales aportes bibliográficos sobre el tema. Esto fue muy importante porque incluyó, porque nos permite entender el impacto de renovación habitacional popular sobre el mercado inmobiliario en las zonas afectadas, y que a grandes rasgos ha sido suprimir el precio de los departamentos en condominios verticales en general y favorecer el precio de las casas particulares. Otro aspecto de esta parte preliminar que llama la atención es la poca información disponible sobre la cartera vencida del programa y qué pasaba cuando la gente dejó de pagar sus mensualidades, que claro, es parte de la explicación de por qué el bajón del precio del suelo. El resultado más importante derivado de la encuesta es el hallazgo de que 60% de los habitantes de las viviendas de renovación habitacional popular es beneficiario original del programa. No sé si este porcentaje es alto o bajo. Enrique Pérez piensa que es bajo. Yo creo que es bastante alto, pero en fin, es cuestión de cada quien. El porcentaje de inquilinos es del 25% y de los propietarios el 40% había comprado los beneficiarios originales. También es relevante que el porcentaje de beneficiarios originales varía mucho según la colonia. Es muy alto en la Doctores y muy bajo en Alameda Sur, por ejemplo. Otro asunto que resulta interesante es que el programa Renovación Habitacional Popular, y podemos imaginar que esto se repite en todos los demás programas en la zona, no logró inculcar una cultura de propietarios, entre comillas, por ejemplo, de hacer testamentos, mantener la vivienda en buen estado, participar en los organismos condominales, etc. O sea, son propietarios sin asumir las responsabilidades de ser propietarios. Otro dato notable es que la vivienda Renovación Habitacional Popular se renta más barato que los departamentos equivalentes de otro tipo. Ahí pregunto si hay una especie de estigmatización de estas viviendas. También mencionó el subarriendo, es minoritario esto, pero subarriendo de un cuarto o dos cuartos de la vivienda. En cuanto a la comparación entre inquilinos y propietarios en los conjuntos de renovación habitacional popular, al igual que en la muestra total, los inquilinos tienden a ser más jóvenes, con mayores niveles de escolaridad e ingreso y, por supuesto, con menos tiempo de residir en la colonia. La autora concluye con esas observaciones interesantes, varias cosas. Primero, a diferencia de lo que se pronosticaba en su momento, el programa Renovación Habitacional Popular sí logró sus objetivos en cuanto a arraigar a la población, evitar desalojos, mantener la densidad en las zonas afectadas y promover la propiedad. Tampoco se ha observado un desplazamiento de población más pobre por residentes de mayores ingresos. Si bien los nuevos residentes propietarios tienen mejores niveles de escolaridad, esto se debe más a su edad que a otra cosa. Todo esto plantea la pregunta: ¿la inmovilidad que propicia la propiedad es realmente una ventaja? Por último, comento el capítulo de Víctor Delgadillo titulado La Merced, Nuevas fronteras del rescate del centro histórico en un barrio dividido. A diferencia de los demás capítulos hasta ahora reseñados, este trabajo parte de un marco analítico y objetivos propios. Pretende analizar las políticas implementadas en las últimas dos o tres décadas con el fin de revalorizar una zona muy particular del centro de la ciudad, la de la Merced. Dado que esta zona quedó dividida en dos a causa de la construcción de la avenida Circunvalación y el trazo de los polígonos del centro histórico, el autor invoca el concepto poderoso de fronteras urbanas y su idea gemela, cultura de los límites. Dedica un espacio considerable para un capítulo del libro a desarrollar esos conceptos, y aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice, creo que es bastante sugerente el haber seleccionado estos conceptos. A grandes rasgos, me parece acertada la hipótesis de que la política actual de promover un megaproyecto para regenerar la zona de las naves quemadas de la Merced responde a la intención de empujar la frontera entre la parte moderna, patrimonial o turística del centro histórico hacia el este, hacia la reconquista de la parte popular, tradicional, salvaje o peligrosa, ubicada en la delegación Venustiano Carranza. También, a diferencia de los capítulos anteriores, esto no depende tanto de los resultados de la encuesta, sino que echa mano de datos censales desarrollados y investigación cualitativa. Utiliza la encuesta Hábitat y Centralidad principalmente para conocer las percepciones de los habitantes, su arraigo, entre otras cosas. Es interesante el buen uso que hace el autor de los mapas y fotos, pero es una lástima que la publicación los tuvo que reducir hasta que es difícil hacer la interpretación propia en el libro. Algunos hallazgos importantes deben mencionarse. Por un lado, la diferencia entre las dos zonas de la Merced, la parte en la Cuauhtémoc, la parte de la Venustiano Carranza, en cuanto a las respuestas de residentes son diferentes. Por una parte, se hace notar la contradicción en las respuestas a dos preguntas de la encuesta, que también se observa en otros capítulos. Mientras que una buena proporción de los entrevistados ven en el comercio callejero un beneficio para los residentes, al mismo tiempo le ven como un problema muy grave o muy grave. Así las actitudes ambivalentes que tenemos todos hacia la informalidad. Es claro que la conflictividad en la zona de la Merced no solo es entre residentes y otros usos, ni siquiera creo que es la principal conflictividad en esa zona, sino entre una muy amplia gama de actividades principalmente comerciales. Creo que esta conflictividad no se debe mirar solamente desde la perspectiva, desde la dicotomía entre moderno, globalizador, gentrificador y contra lo popular, tradicional, etcétera. Yo creo que son muchos intereses contrapuestos de todo tipo que está peleando ese espacio. Este es otro capítulo que me interesó mucho por motivos personales, ya que uno de mis primeros trabajos en México, en COPEVI, a principios de las décadas de los 70, fue justamente colaborar en un estudio de regeneración urbana en la zona de la Merced, con la FIA, justamente. La pugna entonces, como ahora, era por la generación y apropiación de rentas de suelo entre bodegueros y otros comerciantes, entre caseros e inquilinos y todos contra todas. Por ello, sería interesante seguir el hilo de los negocios para precisar los intereses de los diversos actores hoy en día, buscando continuidades y rupturas en el tiempo y en el espacio. El capítulo termina con algunos comentarios sobre el megaproyecto de la Merced, nunca publicado y actualmente detenido, y la oposición diferenciada al proyecto por parte de los diferentes grupos de comerciantes. Estas diferencias se capturan a través de entrevistas y, supongo, están analizados con mayor detalle en otro trabajo, porque le quedó muy poquito espacio para hacerlo aquí. Terminaría con un breve comentario sobre la metodología, aunque no es realmente un comentario sobre el capítulo de José Castro, quizá el autor del capítulo correspondiente, es más bien la metodología de la encuesta. Me pregunta sobre la conveniencia de aplicar una encuesta común para diferentes temas y subzonas de estudio. Por una parte, creo que en cuanto a lograr la cohesión del grupo de investigadores, la estrategia surtió muy buenos efectos. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, pienso que hubiera sido mejor aplicar diferentes encuestas especializadas para cada zona y tema. Por ejemplo, para indagar sobre renovación habitacional popular y quizá compararlo con otros programas como los de INDECO o Plan Tepito, por ejemplo, habría sido mejor una encuesta más especializada. Lo mismo pasa con la zona de la Merced y su problemática o con las colonias clase media tipo Roma Condesa. Tampoco se observa una intención sistemática de triangular los resultados con otras técnicas de investigación, como es la observación, entrevistas, etnografías, etcétera, aunque todas estas técnicas están presentes en algunos de los capítulos. Bueno, termino felicitando nuevamente a los autores, al coordinador del estudio y a todos los que participaron en este gran esfuerzo editorial.
Muchas gracias a la doctora Connolly. Le daremos ahora el uso de la palabra nuevamente a María Teresa Esquivel para que presente al nuestro siguiente comentarista. Nada más antes informarles que como parte del trabajo que hacemos, digitalizamos muchas cosas y una de ellas será el libro, y en particular subiremos los mapas a internet para que quiera pueda consultar los que están, que se ven pequeños efectivamente por el tipo de edición del libro, pero que quien la quiera consultarlo estará disponible en la versión digital del mismo, así es que para su consulta. Entonces le doy el uso de la palabra a la maestra María Teresa Esquivel para que haga la presentación del siguiente comentarista.
Gracias. Bueno, el doctor Emilio Pradilla Cobos es doctor en Técnicas Superiores del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad de París 1 y doctor en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular C en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, responsable del área de concentración, investigación y gestión territorial del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño desde el 2008 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Red Nacional de Investigación Urbana en México, de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio y de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría Urbana. Adelante, doctor.
Buenas tardes a todas y todos ustedes. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores y coordinadores de este esfuerzo investigativo y de difusión por haberme invitado a participar en esta presentación. Aunque me metieron realmente en un problemón. Por el tiempo en el cual ocurre esta presentación, en medio de evaluaciones en la universidad, como por la magnitud del trabajo y lo difícil que es poder hacer una presentación tan sistemática como la que hizo Priscila. No va a ser mi caso. Yo haré una presentación mucho más subjetiva, mucho más de apreciación de ciertos aspectos que me llamaron poderosamente la atención en el texto o que me conectaron con mis propias preocupaciones. Si de pronto fallo alguno de los autores, no es por mi propia voluntad, son por las condiciones del comentario. Y me agrada mucho el hacer este comentario porque tuve oportunidad también de participar en el seminario de hace un cierto tiempo, donde con un conjunto de diferentes investigadores de acá, de la ciudad, de México y del extranjero, tuvimos la oportunidad de discutir los puntos de partida de la investigación. Quiero señalar que de todos modos, como ya lo señaló Priscila, en esto estamos de acuerdo, sin que lo hayamos platicado previamente, que se observan todavía el uso de conceptos, yo llamaría de importación, los que yo llamo adquiridos en el mercado mundial, unos por parte de los gobiernos y que son sometidos a discusión internamente, y otros que son adoptados por los autores. Podría señalar simplemente el de gentrificación, que ya comentó Priscila, el de industria creativa, para referirnos a cuestiones de diseño, etcétera, etcétera, y toda la moda de ese enorme diccionario de ciudades que nos acompaña continuamente en los textos que analizamos, que leemos en los posgrados o de los compañeros. Ciudad sustentable, ciudad compacta, ciudad difusa, ciudad dispersa, ciudad hojaldre, ciudad de muros, etcétera, etcétera. Tendríamos que hacer ya un diccionario de todos esos conceptos de moda que en la mayoría de los casos no nos resuelven los problemas de investigación y muchas veces no nos dicen mucho de lo que quisiéramos nosotros entender. Es una moda internacional a la cual difícilmente podemos escapar, entre otras cosas porque está, dijéramos así, consagrada, entre otras cosas, por Habitat 3, pero que empezó con Habitat 1, recordémoslo bien. En fin, creo que eso es una discusión de otro ámbito para otros momentos que tendremos necesariamente que continuar. Yo quisiera retrotraer un momento la atención sobre una cuestión que me parece muy importante. La Ciudad de México hoy, el anterior Distrito Federal, es quizás el ámbito, el objeto de trabajo, la parte de la ciudad más investigada, más trabajada en la investigación urbana en el país. No ocurre lo mismo con la otra parte de la ciudad real, que es la parte de los municipios conurbados, la parte de las áreas del Estado de México sobre las cuales se asienta la gran metrópoli, la zona metropolitana del Valle de México. Quizás en este momento hay una cierta proliferación de investigaciones sobre lo que ocurre en las periferias mexiquenses por el enorme fracaso de la política de vivienda que se implantó en este país a partir de los años 90 y que ha dejado como resultado estos unidades habitacionales, estos colonias dormitorio, estos lugares llenos de carencias, de necesidades, de ausencias, de conflictos, de etcétera. Pero eso no nos resuelve ni nos está resolviendo la comprensión de esa gran parte de nuestra ciudad real, la zona metropolitana. Esta investigación nos arroja luces sobre un aspecto que es parte de la ciudad real y que tenemos que entenderla en la dimensión de la zona metropolitana del Valle de México, porque al fin y al cabo, independientemente de la discusión o no sobre el problema de la centralidad que ya planteamos en un texto recogido en el primer volumen, esta zona sería la centralidad de toda la zona metropolitana. Y a lo mejor, y sugiero si hay una continuidad de esta investigación, que se pensara precisamente en esa dimensión metropolitana, es decir, en todo lo que tiene que ver con el resto de la gran zona metropolitana. Muchas de las observaciones que hay en el texto remiten hacia este ámbito, pero quisiéramos encontrarlas más explícitamente en el texto mismo. Ya entrando en los textos particulares, e insisto, pido disculpas si olvido valores de estos textos, o si, espero que no, deformo algunos planteamientos, me disculpen los autores, y tienen derecho a decirlo y comentarlo, todo el derecho. Yo creo que hay dos textos que no son necesariamente los que corresponderían en la secuencia 6, 7, 8, 9 y 10 que me tocó en la distribución que hicimos de textos a comentar, que a mí me llamaron profundamente la atención, porque abordan temas más generales de la problemática abordada, la problemática de la centralidad y del llamado retorno o regreso a la ciudad construida, retorno al centro. Son los textos de René Coulomb, por un lado, y Anabel Monterrubio. Dos textos que abordan, a mi juicio, temas relativamente cercanos en la problemática teórica, pero sobre todo política, aunque no son temas idénticos. Por un lado, el de René, que aborda, haciendo una referencia a textos ya consagrados por la historia de la investigación urbana de François Chouet y Henri Lefebvre, al problema de los modelos de ciudad, que va mucho más allá del problema de los planes de desarrollo, de los planes de desarrollo urbano, es decir, a las concepciones generales de ciudad que ilustran tanto la planeación como muchos otros aspectos del accionar de tanto los gobernantes, los diferentes componentes del Estado, los poderes del Estado en su conjunto, como también a los actores privados. El problema de la concepción general de la ciudad, que incluye, insisto, planeación y políticas, ese enorme ámbito de las políticas urbanas que muchas veces se ubican en terrenos tan distantes como las políticas agrarias, como políticas mercantiles, etcétera, porque en la medida en que nos encontramos en una sociedad que se acerca a la urbanización casi total, el conjunto de las prácticas sociales se vuelven prácticas urbanas y por tanto todo aquello que actúa sobre esas prácticas es una política urbana. En el texto de René me llama mucho la atención, me sugirió muchísimo toda la discusión que introduce sobre estos modelos, los modelos de ciudad progresista, aunque allí tendríamos que ponerle comillas a qué entendemos por progresista, o qué entendían los autores, particularmente François Chouet, sobre progresismo, y los modelos de ciudad culturalistas. Y la ubicación que se hace en relación a estos autores de el modelo de ciudad neoliberal, que aparece en algunos momentos en el texto como idéntico al modelo progresista en relación al modelo tradicional de ciudad. Me interesa muchísimo, yo creo que es un tema de lectura importante y de reflexión a partir de esa lectura. La pregunta que surge en el texto, referido a lo que, como hemos escuchado hoy, sería el modelo de ciudad sustentable, compacta, multiusos, multicéntrica, etcétera, que es el modelo, el patrón, el diseño que se plantea a escala internacional como el modelo para el futuro. La pregunta que se nos hace en el texto, o que nos hacemos al leer el texto, sobre cómo poder incluir dentro de ese modelo de ciudad la vivienda en primer lugar, pero yo añadiría la vida plena de los pobres, los desheredados de nuestra ciudad, en ese modelo de ciudad compacta, ciudad densa, ciudad vertical, desarrollada por el capital inmobiliario nacional y transnacional en el momento actual. ¿Cómo puede caber en ese proyecto, en ese modelo de ciudad, toda esta población, este 60% de la población que vive en situaciones de pobreza o de miseria, que por tanto no tiene ninguna capacidad de entrar como demanda de la vivienda construida por el capital inmobiliario financiero, ni siquiera aquella que se localiza a 30, 40 kilómetros más allá de la periferia urbana, si volvemos al modelo de vivienda de los años 90 y 2000, mucho menos a la vivienda interior regida por la lógica de la ganancia y por la lógica de la renta del suelo diferenciales, como bien se señala en el texto. Yo creo que es una pregunta que surge del texto y que adquiere enorme relevancia. Un segundo tema que me interesó muchísimo en el texto fue la referencia a que el derecho a la ciudad, tal como lo recupera y lo plantea René, es el derecho no a la ciudad actual, llena de conflictos y contradicciones, sino el derecho a otra ciudad diferente, a una ciudad distinta a la actual. Y dentro de este derecho a otra ciudad, René señala tres temas que me parecen sustantivos como componentes de ese derecho a la ciudad, a otra ciudad distinta. Una, la justa, la equitativa distribución de costos y beneficios de la ciudad, que hoy no lo es. El segundo tema, el de la participación ciudadana democrática verdadera, real, efectiva. Y el tercero, que plantea René, es ese derecho a la centralidad, que desde mi propia lectura lo llamaría derecho a las funciones centrales de las ciudades, pero allí donde estén, por la discusión que tú conoces, René, entre las lógicas distintas, la interpretación de las lógicas distintas de estructuración urbana actual. Pero comparto esa preocupación por el derecho a las funciones de centralidad, incluyendo el espacio público. El segundo texto, el de Anabel Monterrubio, en cierta medida nos plantea problemas similares, pero lo hace desde una óptica que a mí me parece sustantiva en el análisis actual, la óptica del conflicto urbano, el conflicto social, el conflicto político, el conflicto por el territorio tal como él es delimitado por las funciones de planeación. Y el señalamiento concreto de la planeación como un instrumento en la regulación, en la negociación, en la concertación o en la intervención autoritaria en relación a estos conflictos, que son, en última instancia, el conflicto entre los ciudadanos y las prácticas públicas, en primer lugar, y también las prácticas privadas, entendidas como las prácticas de producción capitalista del territorio. Creo que la referencia concreta a nuevamente estos tres elementos planteados en una forma diferente, el de la, dijéramos, oferta, la entrega de infraestructuras, la puesta al servicio de los ciudadanos de las infraestructuras y los servicios públicos como un elemento conflictivo en la ciudad. La discusión en torno a el poder y la política en la ciudad frente a la participación, al reclamo de participación ciudadana democrática de los habitantes de la ciudad, y finalmente el conflicto entre el espacio delimitado por la planeación y, por otro lado, el espacio que se apropian los ciudadanos, como tres aspectos sustantivos tanto en el análisis de la planeación como en la definición de su carácter objetivo, son también tres temas sustantivos para el análisis y que debemos retomar en otros en otros ámbitos de trabajo investigativo. Allí, dijéramos así, me quedo con esta frase de qué planeación oponer al hecho de que hoy la planeación aparece ante todos nosotros como una herramienta del poder público para adecuar el territorio o el espacio a las necesidades de la acumulación de capital y particularmente el capital inmobiliario financiero. Inmediatamente después viene el trabajo, o ubiqué yo el trabajo de Ángela Giglia, un trabajo que conocemos, forma parte de una ya bastante larga tradición de Ángela de trabajar sobre los procesos de apropiación de los ámbitos centrales, particularmente los espacios públicos centrales. Y de todo el conjunto del texto, estas descripciones minuciosas, precisas que hace Ángela sobre todo lo que es la vida, el espacio público en la Alameda, en la colonia Alameda del Sur, para mí quedó muy claro el planteamiento del problema sobre la revitalización, regeneración, recuperación, como queramos llamarlo, de los espacios públicos en su, dijéramos, ruptura con los ámbitos, dijéramos, de vida de la población donde se ubican estas recuperaciones. Es decir, el planteamiento que nos hace Ángela sobre la desconexión, el desinterés además de los habitantes del barrio Alameda Sur en relación a lo que ocurre en la Alameda Central y en relación a lo que produjo su revitalización, su recuperación, que forma parte seguramente de otros objetivos mucho más ligados al problema del turismo, al problema de la valorización del centro histórico como un objeto mercantil, etcétera. Yo creo que ese planteamiento allí nuevamente nos aporta muchísimo a la reflexión y nos ayuda a repensar otros procesos de recuperación del espacio público. Los dos últimos trabajos, el de Esperanza Pita y el de María Concepción Huarte, analizan dos aspectos distintos de lo que ocurre en el polígono Roma Condesa. Los dos aspectos de relevancia y de interés. El primero, insisto, yo hubiera tomado la crítica de una denominación absolutamente falsa, que es la de industria creativa. Los servicios no son industria. Ahí hay una discusión ya muy vieja que ha pasado por encima y por debajo de los autores contemporáneos que ya llaman a todo industria, la industria del turismo, por ejemplo, etcétera. En fin, valdría la pena reconsiderar críticamente esta denominación, como las otras denominaciones, la ciudad inteligente, por ejemplo. Alguien decía, por ahí un amigo nuestro muy conocido, y es que hay ciudades tontas, es que hay ciudades idiotas, en fin. Son conceptos que no nos ayudan mucho a la comprensión del problema. Entendemos a qué se refiere el estudio de Esperanza, y creo que es muy interesante porque precisamente plantea el regreso de grupos de población que habían salido quizás en el pasado de ciertas áreas. Yo ahí, por ejemplo, dudaría mucho de hablar de gentrificación, porque en la práctica, pues, la colonia Roma Condesa nunca fue el hábitat de sectores pobres, como nunca lo fue Reforma. El corredor Reforma nunca fue un hábitat de sectores pobres o de menores ingresos, etcétera. Pero sí hay un evidentemente regreso de sectores jóvenes, en fin, que bien vale la pena analizar con las características que ubica Esperanza en su estudio, y de precisamente buscar entender los conflictos, bueno, la valoración que hacen tanto los habitantes tradicionales de estas zonas como los nuevos habitantes de estas zonas, las ventajas y los problemas que encuentran en estos ámbitos, los problemas no resueltos, porque en gran medida estos proyectos de modernización de las ciudades dejan y en muchos casos meten debajo de la alfombra todo un conjunto de problemas que surgen precisamente de la modernización y para los cuales nunca ni el sector público ni el sector privado dan respuestas. Creo que este contrapunto entre la visión positiva y negativa de los habitantes tradicionales y de los nuevos habitantes, este sector, llamémoslo así, creativo, joven, multicultural o multinacional, que se apropia hoy día de estos lugares, es de gran interés y quizás es muy importante que sea leído y que llegue a los gobernantes de la ciudad. Y el otro texto, el de María Concepción, nos da otro ángulo, otro aspecto de la vida en la Roma Condesa. Es toda la visión de la participación social, de la organización social, de los acuerdos, las participaciones, los rechazos a la participación, etcétera, los conflictos con el Estado, etcétera, etcétera, cosas, procesos que hemos vivido muy recientemente, además, con toda la discusión, todo el conflicto que se gestó en torno a el corredor cultural Chapultepec, pero que va mucho más allá y que ha estado presente en nuestra historia reciente en la ciudad. Yo quisiera cerrar esta visión, reitero nuevamente, subjetiva de los textos, simplemente con dos comentarios. Uno, me parece muy importante la labor de difusión que realiza al publicar este y otros textos el Instituto Belisario Domínguez. Uno de los grandes problemas de la investigación científica en general en nuestros países latinoamericanos es la falta de difusión, las dificultades de difusión y de transmisión del conocimiento, aún a pesar de el uso de los medios electrónicos actuales. Y un segundo aspecto que me parece también muy importante resaltar es el hecho de que tenemos necesidad, una necesidad imperiosa de que los diferentes actores de la vida urbana, sobre todo los actores hegemónicos en la vida urbana, como son, por un lado, el capital que construye la ciudad dominantemente en el momento actual, el capital inmobiliario, pero sobre todo el Estado, los diferentes poderes del Estado, que tienen la obligación de oír a la ciudadanía, la necesidad de que oigan, por un lado, a los ciudadanos, a los vecinos, en la elaboración de sus políticas, que realmente se abra una participación ciudadana efectiva, y por otro lado también que se oiga, se analice, se lea lo que hacen los investigadores. La sociedad mexicana, la sociedad latinoamericana en general, está invirtiendo enormes sumas de dinero en la formación de investigadores, en la producción de investigación, y ese dinero debe ser útil para las sociedades, y su utilidad depende de que precisamente la investigación científica que desarrollamos en las universidades salga de los anaqueles y de los cajones de las universidades, de las librerías y las bibliotecas de las universidades, y llegue realmente a sus destinatarios, en nuestro caso, los actores urbanos dominantes. Gracias.
Le agradecemos enormemente sus palabras al doctor Emilio Pradilla, así como a la doctora Connelly, que han hecho una labor muy acuciosa, como pudieron darse cuenta, de análisis y de evaluación de los trabajos que se compilan en esta publicación. Estamos un poco sobre el tiempo, pero no quiero irme sin darle el uso a la palabra, si es que quisieran hacer alguna reacción, algún comentario final a los co-coordinadores de la obra, solo si así lo desean, si no, no es necesario, pero si quieren, con mucho gusto.
No, mire, gracias, doctor. Este libro tiene tres coordinadores, y simplemente quisiera agradecer públicamente a Gabriela Ponce de Anicharo, porque sin ella, que está aquí, fue una gran promotora ante el instituto de la publicación, con las razones que en forma muy clara, convincente, creo, Emilio Pradilla acaba de mencionar de la importancia de poder publicar este libro. Muchas gracias a nombre de todos. Gaby.
Bueno, muchas gracias. Le daré solamente, por si quiere hacer un comentario final, senador, o clausurar ya la sesión. Estamos, si no es así, pues miren, nosotros los invitamos, todos aquellos, me parece que ya muchos que llegaron ya recibieron una copia del libro, si alguien no lo tiene, me parece que aún hay a disposición suya, y si no, los podemos hacer llegar. En cualquier caso, el libro, que nos parece muy importante, efectivamente, lo que decía el doctor Pradilla, de hacer la difusión de los trabajos de investigación de los académicos, el libro se publicará en forma digital en la biblioteca que el Instituto Belisario Domínguez tiene precisamente para que poder difundir todos nuestros trabajos, no solo en forma impresa, algunos de ellos están en forma impresa, muchos de ellos están solo en forma electrónica, pero justamente creemos que eso da un mayor alcance a la difusión de las investigaciones, tanto de nuestros propios investigadores como de los investigadores y académicos con los que nos hemos asociado para trabajar en distintos proyectos. Así es que, si no hay más, les agradezco mucho a todos ustedes su presencia y participación. Los invito a que sigan las actividades del Instituto Belisario Domínguez, a que participen en nuestros eventos. Solo incluso para mencionar, el día de hoy en la mañana justo tuvimos un seminario sobre la Constitución de la Ciudad de México, donde una de las mesas, la última mesa en particular, abordó estos temas precisamente de las implicaciones para el desarrollo urbano, y creo que se complementan muy bien estos estos temas, justamente son algunos de los temas que aquí en el Instituto Belisario Domínguez tratamos de trabajar y contribuir a su análisis, a su entendimiento y también, por supuesto, más allá del trabajo de apoyo legislativo que brindamos al Senado de la República. Sin más, les agradezco entonces a todos ustedes su asistencia y participación, muy agradecidos y ser bienvenidos nuevamente a esta casa. Siempre pueden estar las puertas abiertas para sus actividades. Muchas gracias, buenas noches.